Formó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Nuevamente aquí estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Entre las noticias de hoy, acá en La Tertulia, en unos minutos, el reportero independiente Ricardo Fernández Izaguirre se encuentra detenido. Este joven es colaborador tanto del diario 14 y medio como de La Hora de Cuba. Vamos a tener, pues, precisamente a dos invitados muy distinguidos que van a hablar de la situación que está teniendo este comunicador independiente. También Ecuador ya finalmente ha notificado el término de los convenios en el área de salud que mantenía con Cuba para la contratación de médicos. Y según ha declarado la ministra del Interior, María Paula Romo, debido a que los especialistas eran funcionarios del gobierno cubano e ingresaban al país andino con pasaporte oficial. Y el rey Felipe VI apoya a los empresarios españoles en Cuba ante sus dificultades.
Bueno, las dificultades que enfrentan, ¿con quién? ¿Con la ley Hans Burton?
Que no le pagan.
Ah, que no le pagan.
Y la ley Hans Burton también.
También, también. Bueno, vamos, son las noticias que tenemos en Tertulia. Vamos a conversar en solamente minutos ya con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, Henry Constantín, periodista independiente, La Hora de Cuba, desde Camagüey. Tertulia.
Noticias como son, Tertulia.
Saludos, Henry Constantín, desde Camagüey. ¿Cómo está usted, caballero?
Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Saludos para ustedes, los que escuchan, y Reinaldo.
Sí, señor. Reinaldo, saludos.
Bueno, a ti, tremendo placer compartir con La Hora de Cuba y especialmente con el amigo Henry Constantín.
Muy bien, para nosotros también. Después del saludo, vamos a la primera nota de hoy. Ya adelantaba que el reportero independiente Ricardo Fernández Izaguirre se encuentra detenido desde el martes, y todo esto tras acudir a una citación policial. Fernández Izaguirre es colaborador del diario 14 y medio y La Hora de Cuba. Permanece arrestado en los calabozos de Villa María Luisa, gestionados por la Seguridad del Estado. Esto es allá en Camagüey. El lunes, Fernández fue citado verbalmente por un agente de la Seguridad del Estado que llegó hasta su vivienda en una moto y que no se identificó. El también activista religioso acudió a la cita con una mochila, con algo de ropa y útiles de aseo personal, por temor a que fueran a dejarlo detenido, narra 14 y medio. Y el lunes Fernández fue citado verbalmente por este agente de la Seguridad del Estado. Varios colegas esperaban fuera de la estación policial durante el interrogatorio de Fernández, pero al periodista no le permitieron comunicarse vía telefónica con su esposa ni sus amigos para aclarar la situación en la que estaba. La esposa de Fernández explicó a 14 y medio que vecinos de Nuevitas le habían confirmado que la policía detuvo el miércoles a las 6 de la mañana a un hombre que dio su testimonio para un reportaje sobre la falta de servicio eléctrico en una comunidad con varias familias. Me dijeron que ese será el testigo que usarán.
Bueno, así mismo. Y aquí lo que yo creo que lo que está, y por donde, por lo menos, por supuesto, más allá de la detención, la incomunicación, etcétera, también yo quiero tratar, tanto con Henry Constantín como con Reinaldo Escobar, este término que el gobierno cubano está usando, que es la usurpación de capacidad legal. Esto está en el artículo 149 del Código Penal. En otras palabras, si usted no es un periodista que está acreditado dentro de Cuba, te pueden acusar de usurpación de capacidad legal. Por eso es que los testigos que quieren utilizar contra este joven, contra Ricardo Fernández Izaguirre, estos testigos son precisamente la gente entrevistada, para que digan, sí, fui entrevistado por un periodista. Ah, usted no tiene licencia, usted no tiene un carné que le acredite como periodista, pues entonces no puede ejercer y lo podemos condenar bajo el artículo 149. Me parece que es aquí donde está, en mi opinión, el meollo de este problema, más allá, por supuesto, de la solidaridad con este informador que está en este momento preso, incomunicado. Quiero comenzar con Henry Constantín, desde Camagüey. Henry, la situación de Ricardo, y me parece que hacer un poco también de énfasis, por lo menos en esto que yo, en los cargos que le quieren poner.
Bueno, la situación es grave, realmente es grave. Yo creo que el caso de Ricardo tiene muchos de los tiene muchas similitudes con el caso de Quiñones en cuanto al tipo de periodista, el tipo de persona, inclusive Ricardo Parafondo también es activista religioso, al igual que Quiñones, aunque es evangélico. El caso de Ricardo también, o sea, los casos en provincia son, digamos, más letales. Estamos viendo que la seguridad está en provincia y el sistema de justicia los mete en la cárcel con más rapidez y por más tiempo. Y estaba anunciado desde hacía meses, desde, digamos, determinados eventos de trabajo de Ricardo, pues estaba ya seguridad enviando, dejando huellas de que querían acusarlo por usurpación de capacidad legal, que es lo que he mencionado en varias ocasiones, informalmente. Se lo han dicho a él, se lo han dicho a familiares de él, se lo han dicho a amistades de él. Y bueno, este mismo audio que reveló la Hora de Cuba, en el cual unos agentes interrogan a un entrevistado de Ricardo, pues es el mismo que hemos visto en otro momento cuando, por ejemplo, Sol García y yo estuvimos acusados de usurpación de capacidad legal. También supimos de que había personas, entrevistados nuestros, investigados por lo mismo, entrevistados, interrogados por lo mismo, y se le hicieron videos y audios por parte de la Seguridad de Estado. Esta vez la grabación la hicimos nosotros, pero bueno, está revelada para que se vea de cuán lejos viene esto, ¿no?
Creo que también hay que destacar que en julio ya del año, de este año, por cierto, según la nota de 14 y medio, Fernández estuvo 9 días detenido y que la policía le había entregado una carta de advertencia por una supuesta estancia ilegal en La Habana. Pero en realidad, vámonos con Reinaldo para conocer qué sucedió con él, por qué esta detención y por qué un posible encausamiento.
Bueno, aquella detención anterior ocurrió cuando él salió de la casa de la sede de las Damas de Blanco, ¿no?, que fue a visitar a la señora Berta Soler, líder de esta agrupación, y al salir de ahí lo detuvieron, y como no tenían nada que, pues, le pusieron que estaba fuera de su provincia, que estaba ilegal en La Habana, pero resulta ser que él pudo mostrar que no, que él estaba totalmente legal porque tenía un pasaje de ida y vuelta a Pinar del Río y otro pasaje para regresar a Camagüey. Es decir, que no había ningún motivo para someterlo a ningún tipo de sanción y fue liberado en aquella ocasión. Yo quiero destacar que este delito llamado usurpación de capacidad legal no es un delito que se inventó, ni mucho menos ahora, ni mucho menos para perseguir la actividad periodística. Este es un delito, el artículo 149, tipifica un delito que es para sancionar a personas que, por ejemplo, se hacen pasar por enfermeros sin serlo y no saben inyectar e inyectan mal a la persona, o se hacen pasar por barberos y le dejan la cabeza llena de cucarachas a la gente, ¿no? Es decir, dice textualmente, el que con ánimo de lucro u otro fin malicioso o causando daño o perjuicio a otro realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado, incurre en una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es que no existe una ley que diga que para que una persona ejerza el periodismo ciudadano o el periodismo independiente tenga que estar debidamente autorizado por alguna entidad oficial. Eso no existe. Es como que una persona le aplique en este tipo de sanción porque está cantando mal o porque no es graduado de una escuela de canto y se pone a cantar en un lugar, ¿no? Es decir, para ejercer el periodismo independiente y el periodismo ciudadano, que el gobierno se ha esforzado tanto en convocar a las personas, el propio señor Miguel de Janel ha incitado a la gente que escriban en Facebook, que hagan el cabrón blog, que digan sus verdades, las que cree que son sus verdades, pero bueno, que cada cual tiene la suya. Y entonces no pueden aplicar este tipo de delito a una actividad que no tiene como obligatoriedad estar, entre comillas, debidamente habilitado. Eso hay que aclararlo. Esa es la mejor defensa que tiene el amigo Ricardo, que es un hombre de una decencia realmente increíble, una persona que es incapaz de molestar a otro, que mide cada uno su paso, súper respetuoso, un hombre, un cristiano de pura cepa, y padre de familia, tiene una niña pequeña que ahora está su esposa, con la que hemos podido hablar, está desesperada, porque él es la persona que le ayuda mucho en la casa, y Yusilei Gil, la esposa de él, con la que estuvimos conversando hasta hace poco, que todavía no tienen noticias recientes de Ricardo.
Increíble. Solamente quiero agregar que Ricardo también colabora con esta organización Christian Solidarity Worldwide, la CSW. Es un colaborador también de esta organización cristiana. Así que, bueno, pues vamos a seguir, por supuesto, todo lo que sucede en el caso de este periodista independiente preso. Otro más.
Bueno, otra de las notas de hoy en la tertulia: Ecuador ha notificado ya el término de los convenios en el área de salud que mantenía con Cuba para la contratación de médicos, debido a que los especialistas eran funcionarios del gobierno cubano, ingresaban al país andino con pasaporte oficial, declaró la ministra del Interior, María Paula Romo. El convenio fue firmado en 2013 con el gobierno del expresidente Rafael Correa entre los ministerios de salud de ambos países, lo que implicó que cientos de médicos cubanos laboren en hospitales públicos del país andino en áreas donde no contaba con especialistas. Romo explicó a periodistas que en el marco de la verificación sobre una supuesta participación internacional en las violentas protestas de octubre contra medidas de austeridad, el gobierno revisó pasaportes oficiales e identificó que los médicos cubanos trabajaban en el país con esos documentos otorgados por el gobierno. Usan pasaportes oficiales porque trabajan para el gobierno de Cuba y no para el gobierno del Ecuador, dijo Romo en un acto público. El convenio se da por terminado porque esta modalidad, en donde tengamos personas trabajando con el Ministerio de Salud, pero que trabajan para otro gobierno, ya no debe darse. Y según ella, unas 250 personas con pasaportes oficiales de Cuba ingresaron a Ecuador en los meses previos a las protestas de octubre, un movimiento que sale de lo normal. Eso nos llama la atención, por lo que el gobierno ha pedido información detallada a la embajada cubana.
Interesante. Vamos a comenzar contigo, Henry Constantín.
No, eso yo creo que era algo que se veía venir. Bueno, no sé realmente, no puedo asegurar que todos los médicos que hayan entrado a Ecuador hayan hecho este trabajo, ni siquiera puedo asegurarlo por nosotros. O sea, he investigado ese tema, pero sí tengo historia, tengo constancia de que trabajadores civiles, completamente civiles, que fueron a Venezuela para hacer trabajos civiles, allá fueron usados por sus superiores para propaganda política, para repartir dinero en elecciones, para imprimir folletos en elecciones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Y entonces no me asombraría para nada saber lo mismo, saber que ha ocurrido lo mismo con los médicos ecuatorianos. Yo creo que es muy profiláctico por parte de Lenín Moreno quitarse entre 100 personas, es quitarse uno o dos agentes que siempre hay incluidos y que pueden hacer cualquier tipo de trabajo.
Hay por supuesto, nadie puede decirlo, a no ser que salga una investigación del gobierno actual de Ecuador sobre la función y la misión, además de médicos, de estos galenos cubanos allí. Lo que es un hecho, Henry Constantín hablaba de que es un hecho que sí ha habido cubanos que han ido a Venezuela con ciertas misiones, además de la profesional. Pero también lo que es un hecho, y todo el mundo lo supo, es que cuando Granada, la invasión de Estados Unidos a Granada, allí le mandaron a un general y los que estaban como constructores trabajando en Granada, la embajada les dio armas largas para que se enfrentaran como soldados al ejército, o en este caso a una división del ejército, a militares de Estados Unidos. Eso también es un hecho, se sabe, lo de Granada. Henry acaba de hablar de Venezuela, así que quizás no sea extraño lo que esté dudando los funcionarios del gobierno de Ecuador.
Yo creo que es oportuno también destacar, antes de escuchar el comentario de Reinaldo, lo que agregó la ministra. Dijo que tras el término del convenio, estos médicos cubanos podrían permanecer en Ecuador dependiendo de su situación migratoria, pero si tienen pasaporte oficial tras cumplir con su misión, tendrán que regresar a Cuba.
Reinaldo.
Este detalle del pasaporte oficial, algo que tiene sus peculiaridades, ¿no? Porque obviamente cuando estas personas llegan a este país y son portadores de un pasaporte oficial, tienen un tratamiento migratorio más o menos privilegiado. Es decir, no tienen que justificar su estancia en el país y no se les pregunta nada por una cuestión de relaciones internacionales, ¿no? Y esto trae como consecuencia precisamente cierta impunidad previa que la persona entre, tiene un pasaporte oficial y no hay que estarlo entrevistando ni preguntarle nada, a menos que se descubra que tiene en su equipaje lleva algo prohibido o una cosa muy especial, ¿no? Esta colaboración entre Cuba y Ecuador empezó en el año 2013, en la época de que Correa, que es aliado de La Habana, estableció este tipo de contactos, y a Correa, claro, le interesaba tener dentro de su territorio una especie de tropa cubana que llegaron, si no me equivoco, creo que llegaron a ser 800 cubanos los que han pasado por ahí por Ecuador realizando estas misiones, que nadie discute que tengan un resultado positivo en el campo de la salud. Es decir, sería un extremo decir que esas personas todos son torturadores de la policía política y que no van a curar a nadie, porque eso sería una exageración. Eso no es verdad. Es decir, son médicos cubanos que van allí y que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudar al gobierno según la política de Cuba. No es así ahora, en estos momentos. Está claro, el gobierno de Lenín Moreno no tiene la misma línea política que tenía Correa, y pues ya las cosas van cambiando, como van a cambiar en Bolivia, donde probablemente Cuba retire a sus médicos como lo hizo en Brasil y como lo hizo en El Salvador.
No, iba a decir de que hay que aclarar algo. Los médicos cubanos, los empleados, como digo yo, de la salud en este caso, que también son enfermeras y son técnicos que viajan al exterior, viajan con un pasaporte, como dice la ministra, con un pasaporte oficial. Yo los he visto. Es un pasaporte rojo, no tiene nada que ver con el pasaporte que porta cualquier cubano. Tal vez ahí también hay un poco de confusión, ¿eh?
Bueno.
He visto con médicos que han desertado de misiones y finalmente han llegado acá al sur de la Florida.
La pregunta es por qué el gobierno cubano les da un pasaporte oficial.
Para un tratamiento, ¿no? Diferente,
bueno,
yo, ¿no?
O para que no puedan ser retenidos en un caso determinado en un país y sean deportados. O sea, no los puedan juzgar en un país y los deporten y sean retirados a Cuba. Así también serán los diplomáticos.
Y a la hora de desertar también les causa problemas.
Bueno, también ya
los
he
visto. Ya por ese pasaporte.
Ya eso es un daño colateral. Uh-huh. Vamos a escuchar, antes de pasar a la próxima noticia, vamos a escuchar, porque también le preguntamos a un médico cubano, un médico independiente cubano, el doctor Roberto Serrano, es un terapeuta, se encuentra en Santiago de Cuba. Le preguntamos sobre esto de los médicos en Ecuador.
Los médicos acá, los médicos que tenemos aquí, uno tiene que suplir la función de todos los que están fuera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, nosotros sabemos que es un medio de escape. Ciertamente los médicos, inclusive los que optan por la carrera de medicina, lo primero que están pensando es la forma de salir de aquí, la forma de hacerse médico, concluir una carrera para salir en busca de algún tipo de mejoría, porque con los salarios que hay aquí, pues simple y llanamente no hay nada. No, o sea, no pueden tener nunca una casa, no pueden tener absolutamente nada. Y entonces, bueno, en este caso específico, de estos médicos de Ecuador, bueno, sinceramente, yo en lo particular pienso que son cosas que tienen que suceder y van a seguir sucediendo. Porque cada vez que llega un gobierno democrático a estos lugares donde efectivamente es un tipo de explotación moderna, como dijo Bolsonaro, pues simplemente lo que se va a hacer es detener, se trata de detener la misión esta. Y políticamente hablando, tienen todo el derecho de hacerlo. Porque ciertamente, si por una parte estos médicos sí van allá a un poco que a mejorar económicamente, por otra parte son víctimas de trata de personas y sobre todo las cosas, hacer política, que es lo que lo manda el gobierno, la dictadura.
Las noticias como son.
Bueno, Felipe VI expresó en La Habana su total apoyo a los empresarios españoles con intereses en Cuba por la tarea que realizan y ante las dificultades actuales y condiciones adversas a las que tienen que hacer frente. Unas dificultades que ha dicho que en España se tienen muy presentes y ante las que aseguró que las autoridades españolas están trabajando para aliviar su impacto. Fue cuando se desplazó al Gran Teatro de La Habana para ofrecer una recepción a los españoles que residen en Cuba que Felipe VI tuvo la primera intervención pública del viaje. A ellos se dirigió para subrayar que son la viva presencia, dijo él, la viva presencia de España en Cuba, una nación a la que calificó de hermana y amiga y país de acogida y arraigo que cuenta con unos 140.000 españoles. Y un apartado especial de sus palabras las dedicó precisamente a los empresarios, algunos de cuyos representantes tiene previsto reunirse también con él. Él reconoce que estos empresarios desempeñan su tarea en condiciones no siempre fáciles. Y dijo, la reina y yo queremos mostraros nuestro total apoyo, no ignoramos las dificultades actuales a las que hacéis frente y tenemos muy presentes.
Sí, señor, pues nosotros así pensamos la reina y yo.
No se refirió a ninguna de ellas, por cierto.
No especificó cuáles eran las situaciones difíciles. Uh-huh. Henry Constantin.
Bueno, eso era de esperarse. Desde hacía rato se sabía que el enfoque principal de la visita iba a estar puesto en los empresarios españoles, sobre todo aquellos que tienen ya negocios en Cuba, ¿no? Todavía estamos pendientes, ya ni siquiera sé si va a haber un encuentro con algo que llamaron sociedad civil, que estoy seguro que no tiene que ver con la real, con la vibrante, con la perseguida sociedad civil cubana, ¿no? Y que sería por lo menos para el público cubano lo más interesante, porque los empresarios españoles, bueno, sabemos, sus negocios tienen presencia en la isla, pero solo influyen en determinados polos turísticos y quizás en algunas mermeladas en las tiendas de vez en cuando y los turrones de fin de año. Entonces, eso es lo que seguimos esperando por ahora.
Muy bien. Algo también que quería, Amado, tanto Reinaldo como Henry, destacar, ¿no? Y es que Felipe VI, además de estas palabras, tuvo un gesto con las empresas españolas, como es la de alojarse en el hotel Iberostar Grand Packard, que figura en la lista negra de Estados Unidos de empresas con las que Estados Unidos tiene prohibido realizar cualquier transacción.
Bueno, pues, Reinaldo Escobar.
Bueno, como sé que queda poco tiempo, me gustaría señalar algo que no quiero dejar fuera del plato, y es que desde todas partes le han mandado mensajes a Felipe que interceda con el gobierno cubano, ya que Felipe tiene la ocasión de hablar directamente con los gobernantes, que interceda por la liberación de José Daniel Ferrer. Tanto la esposa de José Daniel le ha mandado una carta, Amnistía Internacional se lo ha pedido, los derechos humanos en España, todo el mundo le ha tocado la puerta a Felipe y a la reina para que hagan algo o digan algo. Se sabe que en la conversación que tuvo con Miguel Díaz-Canel, que no trascendieron los temas, un funcionario de la Cancillería dijo a la prensa, hablaron de todo. Uh-huh. Pero bueno, eso de todo es de todo lo que ellos creen que debieron haber hablado. Lo cierto es que hoy no solamente José Daniel está en prisión, sino que siguen haciendo lo mismo, encarcelan a un periodista como Ricardo, mantienen en prisión a Quiroga y no pasa nada en ese sentido. Es decir, es como que, no digo yo que los reyes tengan un tipo de complicidad con esto, porque realmente complicidad no la tienen, pero lo que me gustaría saber es si de alguna manera ellos han hecho un guiño, han accedido, si acaso en una conversación con Díaz-Canel le dijeron, hay unos locos ahí que me han dicho que hay un loco que está preso, y es verdad, sí, que diga algo, que lo mencione, no sé si lo hizo realmente, me gustaría que lo hubiera hecho.
No lo ha hecho hasta ahora, hasta este momento, y lo cierto es, más aún de lo que has dicho, Reinaldo, el rey y la reina se van a trasladar a la ciudad de Santiago de Cuba. Allí van a estar, donde está preso José Daniel, donde fue detenido José Daniel, donde estuvo incomunicado, desaparecido por su familia, José Daniel. Así que no sé lo que va a pasar, de todas maneras no ha concluido la visita, vamos a ser justos y vamos a esperar que concluya. Lo que sí es cierto es no se espera, y sobre todo porque la embajada cuando presentó la agenda del rey, cuando la corona presentó la agenda de su visita a Cuba, no tenía previsto ningún contacto con opositores opositores políticos, ni tan siquiera con esta sociedad civil vibrante, como le llamó Henry Constantin. La sociedad civil será la misma que se reunió con Pedro Sánchez en su visita anterior, será la misma que se reunió con Josep Borrell, ministro de Relaciones Exteriores de España. No lo sabemos, pero todo parece indicar que sí, que va a ser esa misma sociedad civil escogida por la embajada en La Habana.
Se preguntan unos a otros, ¿tú estás en la lista de los invitados?
En la lista, hay una película cubana, un corto.
Sí.
Hay un corto que se llama así, La Lista.
Muy bien.
Sí, señor.
Muchísimas
bueno, pues
gracias.
Nada.
Gracias a Henry Constantin, también a Reinaldo Escobar. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, grupos de manifestantes se han atrincherado en varios campus universitarios de Hong Kong en las últimas horas en una nueva jornada de protestas. Todo esto contra el gobierno de Carrie Lam, a la que piden una mayor apertura democrática. Los manifestantes, la mayoría estudiantes, pasaron gran parte del miércoles levantando barricadas y haciendo acopio de comida y de armas de fabricación casera, mientras que grupos de encapuchados han provocado el caos en transporte y también en el comercio.
Lo cierto es que pasan las semanas, los meses, y ahí están los manifestantes pidiendo, por lo bueno, comenzó, ya lo saben, comenzó pues pidiendo que se derogara una ley de extradición que los iba a llevar a China comunista, los iba a llevar quizás para poder enfrentar las leyes de China. Ellos se negaron a esto, ya pues esa ley ha sido derogada, ya se sacó completamente, pero van por más, quieren ahora mejoras, quieren reformas más democráticas, quieren menos intromisión de China a la hora de ellos elegir sus dirigentes, y yo creo que es muy interesante el tema. Hemos invitado, tenemos ya nuevamente con nosotros acá en el programa a Frances Martel. Frances Martel es editora de noticias internacionales de Breitbart. Se encuentra en New Jersey. Frances, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, las protestas, como hablábamos en Hong Kong, comenzaron, y hay que destacar y sobre todo informar a la audiencia de nosotros dentro de la isla, ¿no?, el pasado mes de junio contra esa polémica ley de extradición a la China continental. Esto quedó ya a un lado, ¿verdad, Frances?
Sí, esa ley ya no existe y eso es muy importante no solo para los hongkoneses, sino para todos nosotros, porque si esa ley pasaba, tú y yo que estamos hablando aquí ahora, si visitamos a Hong Kong, China hubiera podido extraditarnos y ponernos en una prisión china por hablar en contra del régimen comunista. Wow. Esa ley ya no existe, entonces ellos tienen 4 otras demandas que están pidiendo del gobierno, la más grande que es el derecho de elegir democráticamente sus legisladores, para que no pase esto otra vez, para que no haya otra ley así autoritaria que salga, que venga de políticos que no fueron elegidos por el pueblo.
Ahora, te pregunto, ¿cómo es posible, un cubano te hace esta pregunta, Francis, y se la hace porque nosotros, los que viven en la isla, nos acostumbramos a estar bajo una dictadura, nos acostumbramos a que cualquier manifestación nos puede llevar a la cárcel? De hecho, hoy por hoy, cualquier cubano que se manifieste y que el gobierno lo entienda, lo lleva a la cárcel y punto. Ahora, ¿cómo han podido mantenerse estos jóvenes bajo un régimen comunista como es el chino? ¿Por qué el gobierno chino, el gobierno central chino, quizás no ha puesto más presión sobre Hong Kong en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Qué correlación de fuerzas hay en este lugar que no han podido aplacar estas manifestaciones?
Bueno, Hong Kong es el centro económico de China y lo es porque es capitalista, siempre lo fue. Por muchas décadas fue colonia inglesa. Uh-huh. Entonces la cultura de Hong Kong política es una cultura capitalista y democrática. En 1997 el gobierno del Reino Unido le concedió a Hong Kong al gobierno chino bajo ciertos requerimientos, y uno de ellos era que China podía declarar soberanía sobre Hong Kong y beneficiarse económicamente, pero no podía imponer leyes comunistas. Entonces las leyes que previenen toda la disidencia china dentro de China no aplican hacia Hong Kong. Y ese era el problema de la ley de extradición, que si China podía extraditar a un disidente de Hong Kong a China, aplicaba la ley china dentro de Hong Kong. Y eso es totalmente ilegal dentro de Hong Kong. Entonces todos estos manifestantes se criaron en un Hong Kong inglés, bajo leyes inglesas, bajo una cultura política inglesa, y cuando se impone el régimen comunista e impone toda la cultura política que viene con el comunismo, que es los arrestos arbitrarios, las torturas de los presos políticos, los ataques con gases lacrimógenos y balas a manifestantes que son pacíficos, nada de eso tiene ninguna base dentro de la cultura política de Hong Kong, y ese es el problema grande que tiene China. También que si se impone el comunismo, se acaba todo el beneficio económico de Hong Kong, porque el comunismo lo que hace es destruir las economías y no beneficia ni produce dinero para nadie. Hong Kong es el único lugar en China más o menos donde se hace dinero, porque hay capitalismo. Es Hong Kong y Macao, que es la otra, uh-huh, la colonia portuguesa que ahora es parte de China.
Francis, ¿qué repercusión ha tenido hasta ahora las protestas estas en cuanto a la economía de Hong Kong?
Han sido bastante desastrosas. El turismo ha caído significantemente, porque nadie quiere ir en medio de una zona de guerra a ser turista. Entonces los vuelos han caído, toda la industria turística, las tiendas, los hoteles, todo eso ha perdido dinero. Y el gobierno chino ha tratado de aplacar también disidentes que están manifestándose, que son empleados de esas compañías. Por ejemplo, Cathay Pacific, que es la aerolínea más grande de Hong Kong, los pilotos y los ejecutivos de esa compañía se manifestaron en contra del gobierno chino, y el gobierno chino obligó a los directores de esa compañía votar de sus trabajos a todos esos ejecutivos. Entonces, no solo es que no están entrando turismo y la gente no está comprando, también es que el gobierno chino está cambiando todos los líderes de las diferentes compañías más poderosas dentro de Hong Kong. Y cuando cambias a alguien, pierdes toda la experiencia institucional que trae esa persona que ha trabajado en esa compañía por tantos años.
¿Quieres decir, perdóname, Amado, que las empresas en Hong Kong, tanto locales, ¿no?, como internacionales, también están enfrentando presiones y acusaciones de actuar junto con los manifestantes?
Absolutamente, y no solo compañías hongkonesas, compañías americanas, compañías europeas tienen este mismo problema. La Asociación de Baloncesto de los Estados Unidos tuvo un problema donde un ejecutivo de un equipo se solidarizó con las manifestaciones en Hong Kong y la asociación perdió millones de dólares en negocio con el gobierno chino y tuvo que obligar a esa persona a disculparse por defender la democracia. Eso no es solo las empresas hongkonesas, esto es un problema mundial.
Ahora, ahí me llama la atención porque los manifestantes, yo creo que saben muy bien lo que hacen, Francis. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, de la agencia Reuters de noticias, que en las ventanas, en las vidrieras de la tienda Giorgio Armani en Hong Kong, escribieron, es hora del 4 de junio de 1989. Es hora, el 4 de junio de 1989. Recuerden que esa fue la plaza de Tiananmen, allá en Beijing o en Pekín. Y están, generalmente las protestas se están produciendo frente a las tiendas más lujosas y más emblemáticas de Hong Kong, en los lugares donde más dinero se produce, en los lugares de mayor cantidad de turismo. Es decir, yo creo que hay todo un diagrama, o por lo menos un plan por parte de los manifestantes para presionar al gobierno chino. Yo te pregunto, de las demandas que tienen los hongkoneses en este momento, ¿hasta dónde tú crees que puedan llegar? ¿Dónde más va a ceder el gobierno chino? Ya cedió el gobierno de Hong Kong quitando la ley. ¿Hasta dónde más tú crees que puede ceder el gobierno chino?
Bueno, es difícil decir si van a dejar elecciones democráticas. Yo no creo que va a llegar a eso. Yo creo que prefieren perder el dinero y prefieren caer económicamente a tener que permitir que el pueblo elija sus propios legisladores. A la misma vez, si siguen usando compañías como Armani, las compañías que traen el dinero y las usan como para mandar un mensaje que China no va a tener el dinero para reprimir sus propios ciudadanos, mucho menos los ciudadanos de Hong Kong, ahí se puede ver un cambio, por ejemplo, en la liberación de los presos políticos, que son la mayoría son adolescentes que han salido a la calle a manifestarse. Se puede ver, en cierta forma, menos presencia policíaca en las universidades. Pero yo creo que si dejan que hagan elecciones democráticas en Hong Kong, eso le va a mandar un mensaje al pueblo chino dentro de China que ellos también pueden demandar democracia. Y van a empezar a preguntarse por qué los hongkoneses, si los hongkoneses son chinos, pueden elegir sus políticos y nosotros no. Y ahí hay un problema muy serio. Y la única manera de reprimir ese tipo de pensamiento crítico es con la represión violenta. Y yo no creo que China quiere que llegue hasta ahí.
Francis, ¿cuán efectivas han sido estas protestas en Hong Kong?
Bueno, con la caída de la ley de extradición han sido extremadamente efectivas, yo creo. Uh-huh. Y también dentro de los Estados Unidos, como dije anteriormente, hay miles de fanáticos de baloncesto que ahora saben que el gobierno chino reprime a las personas de Hong Kong, que reprime a los musulmanes, los usa para sacarle los órganos y usarlos en el mercado negro para trasplantes de órganos. Eso no se hablaba en los Estados Unidos, y tampoco se hablaba en mucho de Europa ni mucho del mundo, y eso viene de la popularidad de las manifestaciones en Hong Kong. So han tenido mucho éxito en el sentido de popularizar el movimiento pro-democrático, y también lo hemos visto en Latinoamérica, en Bolivia, por ejemplo. Yo creo que todo eso viene de la raíz del movimiento pacífico de Hong Kong, pero hasta ahora no han podido parar la violencia policíaca y no han podido recibir el derecho de elegir democráticamente sus líderes.
Es que yo creo que, y ahora tú has mencionado un par de veces lo que pasó con el equipo de baloncesto de Houston, las declaraciones que hicieron hablando, criticando lo de Hong Kong, o por lo menos apoyando a los manifestantes. Y el gobierno chino siempre juega con un chantaje, Francis. No sé hasta qué punto esto le puede jugar. Me acuerdo, por ejemplo, lo ha hecho con Yahoo, lo ha hecho con Google, lo ha hecho con las empresas telefónicas. El problema es que son cuántos millones de chinos, y entonces el gobierno juega con esta cantidad, ok, si usted no me apoya o si usted me critica, aquí usted va a tener más de 1,000 millones de clientes menos. Y eso, cualquier empresa que quiera ganar dinero, sin dudas, es un freno para cualquier crítica contra el gobierno central chino. Yo creo que eso es el principal juego, más allá de la represión contra sus ciudadanos, pero yo creo que es el principal chantaje que usa el gobierno chino contra empresas capitalistas, ¿eh, Francis?
Absolutamente, y es un problema muy grande dentro de Hong Kong, pero fuera de Hong Kong también. Yo respeto mucho que el pueblo de Hong Kong quiere liberarse. Ellos están peleando por sí mismos, pero también están peleando por el resto del mundo, porque no termina con Hong Kong. Si China puede reprimir a su centro económico de tal manera, también puede seguir reprimiendo a todas las compañías que quieren ganar dinero dentro de China. Y China usa esclavos para fabricar productos que venden por todo el mundo. China comete unos abusos de derechos humanos que son horribles, que son casi igual o igual que el partido nazi en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es parte del comunismo. La única razón que no vemos eso en Cuba, porque Cuba no tiene dinero para crear esta situación horrorosa, pero China tiene este poder y la única manera de derrocarlo es con el poder popular y con este tipo de protesta pacífica que se convierte en algo que es como cool, ¿no? Como popular entre la gente joven del mundo entero. Y ese apoyo mundial crea presión en las compañías internacionales que funciona como una contraprotesta al chantaje de China. No. Si estas compañías, por ejemplo, la Asociación de Baloncesto Americana, si ellos creen que van a perder más dinero americano en apoyar a la represión china que van a ganar de solidarizarse con el gobierno chino, entonces ellos empiezan a pensar, bueno, no podemos estar censurando nuestra gente porque perdemos dinero. Y eso es igual que Hollywood. Hollywood censura todas sus películas. No hay una película de Hollywood que salga donde haya un chino villano. Y eso es porque ellos ganan todo el dinero que ellos ganan en China. Es más del dinero que ganan del pueblo americano. Es increíble.
Por último, este movimiento de protesta llama la atención. Los manifestantes, en realidad, en su mayoría son jóvenes.
¿Sí?
Absolutamente. El líder más popular dentro de los manifestantes se llama Joshua Wong, tiene 22 años, 23 años. Empezó a manifestarse cuando tenía 14, 15. Estos son adolescentes que nacieron después de la masacre de Tiananmen, no tienen la memoria del horror que impuso los chinos, no tienen el miedo de vivir esa represión de nuevo. Y esa fuerza es muy grande dentro de las protestas.
Claro que sí. Ya para cerrar, solamente quiero decir que el incidente que Francis hablaba, que yo mencioné también, fue con el gerente general del equipo de baloncesto, los Rockets de Houston. Escribió en un Twitter que habló de la lucha por la libertad de los hongkoneses, incluso dijo de pie a favor de la libertad, etcétera. Ahí protestó el gobierno chino, protestó la Asociación de Baloncesto de China. Acuérdense que también este hombre, Yao Ming, estuvo jugando con Houston, ahora tiene un papel importante en la Asociación de Jugadores Chinos. Y los juegos de los Rockets de Houston se transmiten a través en la televisión china. Imagínese usted el dinero que se gana cuando usted tiene, 800, 900, 1,000 millones de televidentes. Y bueno, y es lo que desató lo que estaba hablando Francis en ese momento. Así que yo creo que los chinos siempre juegan con este concepto de la cantidad de personas y la cantidad de clientes que ellos pueden favorecer a una empresa.
Muchísimas gracias, Francis Martel. Gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, nos vamos a Santiago de Chile. Vamos a actualizar la situación que está viviendo el país. ¿Y quién mejor que nuestro próximo invitado?
Patricio Walker. Patricio Walker fue presidente del Senado entre el 2015 y el 2016. Miembro también del Senado, o sea, un político de vieja data en la política chilena. Ha tenido pues el placer, o por lo menos nosotros tenemos el placer de tenerlos en línea telefónica por unos minutos para actualizar la situación crítica que vive este país.
Por cierto, es miembro del Partido Demócrata Cristiano. Uh-huh. Senador, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, amado José Luis, mucho gusto saludarlo y encantado de conversar con ustedes.
Me gustaría empezar como hizo ayer el presidente, cerrando la noche. anoche el presidente Sebastián Piñera anunciando tres acuerdos, ¿verdad? Un acuerdo por la paz, un acuerdo por la justicia y un acuerdo o anunciando una nueva constitución. ¿Cómo marcha el mensaje que dio el presidente?
Bueno, efectivamente son tres puntos muy relevantes. Yo diría que el de la paz apunta básicamente a terminar con la violencia que hemos vivido en algunas protestas sociales que desgraciadamente han ido acompañadas por vandalismo. La justicia, naturalmente, para todo aquello exceso que ha habido de la policía en Chile, hay un poder judicial independiente, por lo tanto, esperemos que se haga justicia. Y en tercer lugar, una nueva constitución. Recordemos que la constitución que tenemos, más allá que ha sufrido 200 modificaciones, tiene siempre un cuestionamiento porque fue dictada en la dictadura de Pinochet, y naturalmente que eso le genera un cierto rechazo por parte importante de la ciudadanía. El presidente se abrió a este proceso. Hoy día es un día clave porque es muy posible que se produzca un acuerdo entre sectores progresistas y sectores de gobierno para poder crear un mecanismo que nos permita tener una nueva constitución que mantenga todo lo bueno que tiene la actual constitución y que corrija aquellos aspectos que merecen una rectificación.
Senador, me quedo con esto de la constitución porque es interesante lo que se está dando en Chile. Por un lado, usted acaba de decir que quizás se puede llegar a un acuerdo de una nueva constitución. Sin embargo, creo que el presidente no quiere crear una constituyente para llegar a esa nueva constitución.
Bueno, ahí está la discusión. Hoy día, efectivamente, el presidente ha mencionado que en una democracia representativa es el órgano legislativo el que tiene que absorber, canalizar y resolver en términos deliberativos, pacíficos, tranquilos, ¿cierto?, las demandas ciudadanas buscando naturalmente las soluciones adecuadas. Y que en un asambleísmo, que podría ser parte de una asamblea constituyente, muchas veces terminan algunos grupos, algunos líderes manejando o manipulando a las masas que no tendrían suficiente capacidad, no porque no sean capaces, sino que por los microclimas que se producen y por las manipulaciones que muchas veces hay en esta asamblea, de poder buscar una solución adecuada al bien común en una nueva constitución. Y la otra postura sostiene que sería importante establecer un conjunto, un número determinado de delegados que tengan como misión trabajar, algunos decimos junto al Congreso actual, ¿cierto?, en una especie de Congreso o Convención Constituyente, en una nueva carta de navegación. Y probablemente, creo yo, de acuerdo a los antecedentes que tengo, uh-huh, esta última sería la fórmula probablemente más viable para poder establecer una nueva constitución y siempre estableciendo, como dijo el presidente, un plebiscito ratificatorio del texto que se elabore en esta convención constituyente, donde la gente podría votar a través de un plebiscito para que tenga mayor legitimidad este proceso.
Por eso el presidente Piñera, al anunciar los acuerdos, sí se refirió a que esa nueva constitución sería refrendada por un plebiscito.
Exactamente, muy importante, uh-huh, que en Chile, ¿cierto?, hay un hombre y un voto, en Chile tenemos pluripartidismo, la gente es libre, vota entre varias opciones, y por lo tanto creemos que esto debe materializarse en un plebiscito ratificatorio que permita que el día de mañana tenga, ojalá, cero cuestionamiento, ¿cierto?, la nueva carta fundamental por parte de la ciudadanía.
Hay otra cuestión, senador, que quisiera también preguntarle. Hemos visto y se está reportando desde hace ya pues prácticamente 27 días, mal no recuerdo, ¿no?, las jornadas de movilizaciones que suceden en su país, pero están enmarcadas también con actos de violencia, han quemado iglesias, las han saqueado. Y regresando de nuevo a lo que dijo el presidente Piñera, a mí me llamó la atención, que considera la reintegración de los jubilados de los carabineros y las fuerzas especiales para hacer frente a los manifestantes en el país, personas retiradas, que vuelvan de nuevo. ¿Por qué?
Porque la verdad es que siempre, junto con las manifestaciones pacíficas, fundadas en peticiones muy atendibles por parte de la ciudadanía, hay grupúsculos anarcos de extrema izquierda que siempre buscan crear el caos, generar una sensación de ingobernabilidad, porque como saben que Chile, con todos los defectos que tenemos, porque hay cosas que tenemos que corregir y mejorar, Chile a la larga ha sido una experiencia de modelo de desarrollo económico y social interesante. La pobreza ha disminuido de un 43% a un 8%. La gente hoy día de clase media, la gente que va a la educación superior, 8 de cada 10 estudiantes son primera generación, o sea, ha habido movilidad social. Tenemos que mejorar las pensiones, el presidente ha hecho algunos anuncios para ello, y tenemos que mejorar otros temas. Pero hay algunos que le molesta eso, y tienen su agenda propia, y naturalmente que ellos solamente tienen protagonismo cuando hay sensación de caos, cuando hay protesta, yo diría, inorgánica, y por eso se aprovechan de esto para crear esta sensación. En consecuencia, aquellos que han cometido delitos, los vándalos, los delincuentes, tienen agendas que no se corresponden a lo que al sentir de la ciudadanía, y en consecuencia es muy importante para poder aplacar estos movimientos inorgánicos, anárquicos, violentistas, que han cometido delitos, fortalecer las policías, que naturalmente están muy cansadas por todo el trabajo que han tenido estos últimos 27 días de manifestación.
Sin embargo, la situación en Chile es crítica en cuanto a la economía. He estado leyendo algunos informes, la economía se la está sintiendo, estas protestas continuas se la está sintiendo. El turismo quizás también pueda comenzar a sentirlo. ¿Hasta dónde usted cree que puedan llegar esta protesta? ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Piñera para decir, bueno, acá hasta aquí son estas protestas? ¿Hay esa capacidad en el gobierno o no por el momento?
Bueno, es difícil porque como este movimiento es inorgánico, no hay un interlocutor válido, no hay prioridades de demandas económicas y sociales, cada grupo tiene su agenda, pero naturalmente que hay un par de temas que son muy relevantes: la nueva constitución, el tema de mejorar las pensiones, el presidente ya hizo un anuncio para aumentar las pensiones, y en ese sentido aumentar el salario mínimo, también hizo un anuncio relevante para que esté en el orden de los $500, 800, $500 el salario mínimo, pero naturalmente que no hay una bala de plata que uno puede asegurar que va a significar que se aplaquen las movilizaciones, porque no hay, reitero, un interlocutor válido, no hay una mesa unidad de sectores movilizados, y en consecuencia esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero naturalmente que hoy día hay una convicción que como está afectando la economía, el dólar se disparó, Chile tiene una inflación de un 3-4% anual, obviamente que el aumento del precio del dólar y la devaluación del peso genera preocupación a la población. Y eso está generando hoy día, diría yo, una conciencia de actores que creen en la democracia. No estoy hablando del Partido Comunista, no estoy hablando de la extrema izquierda, que nunca han creído en la democracia. Estoy hablando ni tampoco de aquellos que eran incondicionales de Pinochet, sino que estoy hablando de aquellos que efectivamente tienen una visión sensata, equilibrada, de lo que tiene que ser una economía social de mercado y una democracia representativa.
Claro. Muy bien, senador Patricio Walker, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile. Hasta aquí llegamos, hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.